Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi
y Noelia Alfaro. Es un placer acompañarles como todas las semanas a través de la señal de distintas emisoras de América Latina. Aprovechamos para saludar a la audiencia de Radio Mía y Radio Ancón en Panamá.
A su vez, queremos darle la bienvenida a las y los radioescuchas de Radio Fonseca al oriente de El Salvador, quienes a partir de esta semana nos podrán escuchar a través de esta emisora.
A continuación, los principales titulares de la presente emisión. Organizaciones sociales en El Salvador solicitan a la Fiscalía reanudar la investigación por el asesinato de 3 activistas ambientales. En la petición, sugieren que investiguen como posible actor intelectual a quien fue el vicepresidente de la empresa minera Pacific Green.
Esta semana se cumplieron 100 días de gestión de la administración Juan Carlos Varela, presidente de Panamá. La población considera que hace falta claridad y decisiones en beneficio de las mayorías. A su vez, cuestionan que no se aplique la justicia a los actos de corrupción del gobierno anterior.
2 de las principales centrales sindicales de Panamá se manifiestan en el marco de la Jornada Mundial de Trabajo Decente. El eje central de la protesta es la creciente desigualdad social y la violación a la libertad sindical.
Durante varios días de huelga de hambre, las madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, México, decidieron levantar la medida de presión. Ellas apostarán a otras acciones para exigir a las autoridades investigar los feminicidios y sentar responsabilidades.
En un periodo de 5 años se han registrado en Guatemala más de 13.500 partos en niñas de 10 a 14 años. En el 90% de estos casos están involucrados familiares cercanos. Defensores de la niñez exigen que se priorice sobre el tema con un enfoque de delitos de índole sexual. Escuche en esta emisión un reportaje especial sobre esta situación, en donde incluso las niñas son vendidas a cambio de propiedades.
La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica celebrará el 21 de octubre su 7º foro con más de 100 mujeres campesinas e indígenas de todo el país. A través de distintas mesas de trabajo, las participantes y personas asistentes discutirán sobre las diferentes problemáticas y luchas que enfrentan. El tema en nuestro espacio de entrevista.
En Costa Rica.
Las y los jóvenes que requieren becas para poder concluir sus estudios de primaria y secundaria en Costa Rica enfrentan una serie de dificultades que van más allá de la escasez de recursos. La Red Centroamericana de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos de Costa Rica realizó una investigación sobre el tema y nos presenta el siguiente reportaje especial.
En Costa Rica existe el mandato constitucional de que la educación pública es gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Sin embargo, que una persona pueda estudiar la primaria y secundaria implica una gran inversión que no todas las familias pueden pagar.
Por ello, existe la posibilidad de que la población estudiantil de escasos recursos pueda recibir ayudas socioeconómicas. Estas becas las manejan principalmente 2 instituciones, el Fondo Nacional de Becas, FONAVE, y el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS. También las municipalidades cuentan con recursos para este fin.
En los últimos meses son frecuentes las noticias sobre diversas problemáticas que se presentan en los sistemas de asignación de becas en Costa Rica, desde malos tratos a las personas usuarias hasta posibles manejos irregulares de los fondos.
Aunque los problemas más notorios tienen que ver con el FONAVE y el IMAS, las municipalidades tampoco están libres de cuestionamientos. La joven estudiante Diana Sevilla cuenta la mala experiencia que tuvo el año anterior cuando intentó obtener una beca de la Municipalidad de Guadalupe.
Me enteré de estas becas en la Municipalidad de Guadalupe y me moví para hacer los trámites. Cuando llegué a las oficinas me indicaron que debía llamar a la persona encargada del sector donde yo vivía y tenía que llamarlo y comunicarme con él para que él me dijera qué trámites debía hacer, qué papeles debía entregar. Yo empecé a llamar al señor. Al principio no tenía mucha respuesta, luego él me pidió mis datos y yo se los envié. Me dijo llámame en una semana, algo así. Yo volví a llamar, no obtuve respuesta de nuevo por varias semanas y me acerqué a las oficinas nuevamente. Cuando ya llegué al año siguiente, bueno, a los meses, me indican que las becas habían sido entregadas y que ya todos los trámites habían sido hechos. Recibí un trato que realmente no me gustó, fue como súper indiferente de parte de la persona que me atendió. Simplemente me dijo que no habían becas, de que ya se habían entregado y que el señor básicamente me engañó. De igual manera me parece súper informal la manera en la que el señor me pide a mí los datos personales, porque me dice mándamelos por mensajes de texto.
Mirna Jiménez, asesora en esa municipalidad, dijo no conocer ningún caso así y atribuyó el posible malentendido a que la estudiante llevó mal el proceso para solicitar la beca.
Los consejos de distrito son los que conocen mejor a su población. Entonces, estos chicos tienen que apersonarse a ese consejo de distrito cuando se reúne para saber las fechas y todo. Y nadie más que su consejo de distrito, que es la que vive ahí, ¿verdad?, se va a dar cuenta quiénes sí necesitan y cuáles otros no. Ellos no tienen tiempo de estar aquí de 7 a 4 de la mañana, porque ellos nada más, bueno, se les paga algo, pero por venir a las sesiones municipales.
La síndica de ese gobierno local, Ana Yancy Solano, explicó el proceso para la asignación de estas ayudas, donde se puede notar la falta de una estrategia de difusión sobre la posibilidad de solicitar becas y los requisitos para obtenerlas.
Ya la mayoría de las personas están, ya tienen sabido, ¿verdad?, que para ese tiempo ya las becas, cada consejo de distrito o, digámosle, como les dije, la municipalidad en sí, tiene disponible ya las becas. Antes la Dirección de Desarrollo Humano no se encargaba directamente de las becas, entonces toda la recepción se hacía acá en la municipalidad, en la Secretaría del Consejo Municipal. Ahora la Dirección de Desarrollo Humano es la encargada de todo. No está dentro del Palacio Municipal, la oficina está fuera del Palacio Municipal. Siempre aquí dentro del cantón, aquí en Guadalupe, pero está fuera de. Las becas son distribuidas en empleados municipales, banda municipal y consejos de distrito, que somos los encargados de darle a los externos. Solo los consejos de distrito somos los encargados. Ninguna otra persona puede darle a alguien externo.
Cuando las becas se asignan desde los colegios, un comité de becas se encarga del proceso. En el Colegio Napoleón Quesada, la integrante de este comité, Shirley Ramírez, comentó que administran las becas del FONAVE y del IMAS. En ambos casos, es responsabilidad de los y las estudiantes y sus familias ir a las instituciones y probar con una serie de documentos que requieren la ayuda.
La orientadora Shirley Ramírez reconoce que al menos en el colegio donde trabaja, no pueden entregarse todas las becas necesarias. Algunas veces por un mal procedimiento por parte de las familias solicitantes, otras veces porque no hay presupuesto, e incluso porque los estudios de la situación socioeconómica son insuficientes.
Es que ellos valoran, por ejemplo, si tiene piso de cerámica, entonces ya se le cuestiona la ayuda. Lo que me dicen los padres de familia es que pareciera que Limas tiene que verlos en pésimas condiciones para considerar que requiera la beca. Entonces es un poco contradictorio la sensación de pobreza, ¿verdad? Porque tal parece que la pobreza que ayudan es la que se mantenga. Pero entonces si la persona va mejorando un poquito, ¿verdad?, tratando como de mejorar su calidad de vida, corre el riesgo de perder la ayuda.
Ramírez además cuestiona los obstáculos que tanto IMAS como FONAVE ponen a las y los estudiantes para que puedan acceder a esos recursos.
Tanto FONAVE como el IMAS estuvieron informándonos a nosotros de que ellos no tenían recursos económicos, por ejemplo, para este año, para dar a nadie nuevo. Sin embargo, es sorprendente que en las noticias se escucha, ¿verdad?, que hay cantidades importantes de dinero que estas instituciones no están utilizando y que está allí, y que estamos hablando de millones.
Otra problemática que se presenta es que las posibilidades de control sobre las ayudas económicas son muy reducidas. Esto ha provocado situaciones polémicas como la que vivió hace unas semanas el Liceo Rural de Coquital en Los Chiles, cerca de la frontera con Nicaragua.
Allí, padres, madres y estudiantes realizaron una manifestación de varios días para denunciar irregularidades por parte del comité de becas de la institución. Yesenia Barraza, una madre de familia, explicó la situación que viven las y los estudiantes que reciben beca de transporte.
Es una cantidad enorme de estudiantes que tienen becas depositadas, por ejemplo, desde febrero, incluyendo desde el año pasado, que no están recibiéndolas. Y hay estudiantes que se fueron del colegio, que ya no siguieron estudiando porque ya, como la situación es tan crítica económicamente, y ellos no pueden cubrir sus gastos para seguir estudiando, porque tal vez son estudiantes que viajan de largo y es mucho lo que pagan en pasajes. Estudiantes, digamos, que desde el año pasado no están estudiando ya, que ya se fueron, que se bachilleraron, que les está viniendo beca. Nosotros sabemos, digamos, de que si nosotros, tanto los estudiantes como padres, no defendemos nuestros derechos, nadie lo... Y esa es la única forma que podemos lograrlo.
Este panorama pone en evidencia que, aunque existen recursos y la posibilidad de acceder a ellos, el sistema tiene serias fallas de asignación y control. Son necesarios estudios más profundos, un mejor proceso de seguimiento y gestión, y mejorar la comunicación entre las instituciones y la población beneficiaria.
La educación permite que las personas puedan buscar mejores condiciones de vida, no solo a nivel económico, sino a nivel social. Por lo tanto, es necesario tomar acción con sentido de urgencia ante esta problemática y entender que de ello depende que el Estado cumpla bien su función de garantizar el derecho a la educación.
Esta fue una investigación y producción de la Red Centroamericana de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos, Costa Rica.
Locución: Marilaura Acuña y Diego Molina.
Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En El Salvador.
En El Salvador, solo un 2% del agua es apta para consumo humano. La población se enfrenta al mal servicio, poco acceso y calidad de este vital líquido. Ante este panorama, instan a la aprobación de la Ley General de Agua, la cual apuesta a la protección y la distribución equitativa del recurso hídrico. Amplía la información nuestra corresponsal Rosailda Rivas.
El pueblo salvadoreño no cuenta con una ley de agua que regule, distribuya y garantice la calidad de este vital líquido. Tras esa negligencia y descuido por intereses mezquinos de los gobernadores y legisladores, las organizaciones sociales en varias ocasiones han presentado una propuesta de ley. Hace 2 años se presentó la última iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, la cual solo 92 artículos de 180 han sido discutidos. En nuestro país, solo un 2% del agua es apta para el consumo humano. Más del 70% de la población no tiene acceso a la calidad de este líquido. Ante esta realidad, las salvadoreñas y salvadoreños ven muy importante que contemos con la ley de agua.
La importancia que veo yo con la aprobación de la ley del agua es porque este recurso se convierte en un bien público y no se privatice este recurso. Con esto se está garantizando que todos los seres humanos puedan hacer uso del recurso hídrico. Esa es la importancia del porqué la ley de...
Yo considero que es importante que se regule el abastecimiento de agua, sobre todo porque la propuesta de ley le da autoridad, le da voz y voto a los consejos de agua, a las cooperativas de agua, a estos grupos que ahorita en ningún lugar se están reconociendo. Nosotros tenemos un problema, por ejemplo, en Conchagua, de que la gente no tiene agua. Hay una asociación que está reconocida por la gente, pero quien distribuye el agua es la alcaldía y no le está dando legalidad. Con la aprobación de la ley de agua, esta gente podría poder accesar a este derecho.
Bueno, es importante porque con una ley, el vital líquido que necesita todo ser humano para vivir, no va a estar así a la intemperie, vacante, como para que venga la empresa privada y comience a adueñarse de este vital líquido y luego vendérselo a la población. Yo creo que con una ley de agua, se va a dejar bien claro quiénes son realmente los beneficiarios de este vital líquido, que es la población salvadoreña y la que más necesita, y las grandes mayorías, como decimos en nuestro país, son las más necesitadas. O sea, aquí con una ley se va a beneficiar a la gente campesina, a la gente pobre. Sí.
La Ley General de Agua, en su contenido, busca la protección de los recursos hídricos del país y la distribución equitativa. Si la propuesta llegara a aprobarse, el agua sería declarada como un bien nacional de uso público, inalienable, imprescindible e inembargable. Para la revista informativa Voces Nuestras desde El Salvador, Rosa Hilda Rivas.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En El Salvador.
Organizaciones sociales en El Salvador solicitan a la Fiscalía reanudar la investigación por el asesinato de 3 activistas ambientales. En la petición, sugieren que investiguen como posible actor intelectual a quien fue el vicepresidente de la empresa minera Pacific Ring. Nuestro corresponsal Alfredo Carías con el detalle.
Comunidades y organizaciones sociales demandan a la Fiscalía General de El Salvador reanudar las investigaciones de los asesinatos contra activistas ambientales que se oponían a la actividad minera. Detrás de dichos crímenes puede estar involucrada la compañía transnacional canadiense Pacific Ring, interesada en explotar los recursos naturales en la zona, asegura Leonel Herrera, representante de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, organización peticionaria ante esta instancia oficial.
Que es una solicitud de investigación. Cuando se tiene sospecha de algo, entonces se acude a la fiscalía para presentar un aviso. Y el aviso, como Vidalina comentaba, consiste en que se le está pidiendo al fiscal que investigue como posible autor intelectual de los asesinatos de ambientalistas en Cabañas al señor Rodrigo Chávez Palacios. Este señor, que como ustedes saben, ahora está siendo procesado porque presuntamente asesinó, descuartizó a una persona. Entonces es oportuno, como ha dicho Vidalina, que se aproveche que ya hay un proceso contra él para también investigarlo como posible autor intelectual de los asesinatos de los ambientalistas en Cabañas, que son Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, que fueron asesinados en el año 2009. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón que nosotros tenemos de sospecha? Es porque en el momento en que se cometen estos crímenes, él era vicepresidente de la empresa minera Pacific Rim. Rodrigo Chávez Palacios era vicepresidente Pacific Rim y por tanto era el máximo representante de la empresa minera en El Salvador.
Han pasado 5 años desde que se cometieron los asesinatos contra los ambientalistas que luchaban contra la explotación minera en la comunidad de Sesuntepeque Cabañas. Y hasta la fecha no han encontrado a los responsables intelectuales. Esto es inaudito, cuestionó Vidalina Morales, representante de la comunidad afectada.
Las personas que están junto a nosotros hoy este día, venimos desde las comunidades del departamento de Cabañas para presentar un escrito a la Honorable Fiscalía General de la Fiscalía de la República para que le dé seguimiento a los casos acontecidos en nuestro departamento. Pedimos pues a la Fiscalía que investigue a profundidad este caso para que encontrar actores intelectuales. Nosotros en el departamento de Cabañas hemos, en esta lucha contra la explotación minera, hemos perdido compañeros y compañeras nuestras, y de llevar a la justicia se han llevado a algunos actores materiales de estos crímenes.
El estancamiento de las investigaciones de los asesinatos de los ambientalistas opositores a la explotación minera en El Salvador es una deuda pendiente hacia los familiares de las víctimas y hacia un pueblo entero que clama justicia. Todo con el ánimo de sentar un precedente en el país para que no se siga perpetuando la impunidad en estos crímenes cometidos contra activistas que luchaban contra grandes intereses económicos y políticos. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.
Un mundo posible para nosotros y que está en nuestras manos, las mujeres, el poder sembrar ese espíritu de lucha.
Es el compartimiento, ¿verdad?, de la lucha de cada persona, de cada mujer, de cada grupo que hay en diferentes comunidades.
La madre de nosotros es de la tierra. Las mujeres indígenas y mujeres campesinas organizadas en la red de mujeres rurales les invitamos al foro Mujeres en la lucha, autonomía, tierra y dignidad. El martes 21 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional en Heredia. Las esperamos y los esperamos.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Izcanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Guatemala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó ante la Corte Interamericana el caso de la muerte de una reclusa guatemalteca. El organismo internacional considera que el Estado evadió responsabilidades en cuanto a los derechos de acceso a la salud. El detalle de esta información con nuestro corresponsal, Luis Ovalle.
A consecuencia de la nula investigación de la muerte de la reclusa María Inés Chinchilla Sandoval en mayo de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos este caso en el que se acusa al Estado de Guatemala de no brindar las condiciones médicas necesarias a la presidiaria. La comisión determinó que al encontrarse a Chinchilla Sandoval privada de su libertad, el Estado debía garantizar sus derechos a la vida e integridad. Sin embargo, no realizó los diagnósticos completos para determinar la totalidad de las enfermedades que padecía ni las necesidades del tratamiento. De igual manera, no se le proveyó de condiciones adecuadas para garantizar sus derechos, pese a ser una persona discapacitada. La reclusa, que cumplía una pena de 30 años por homicidio en el Centro de Orientación Femenino, padecía de diabetes e hipertensión arterial, entre otros males, por lo cual requería constante atención médica y le habían amputado el pie derecho. El día de su fallecimiento, al no tener quien la desplazara, Chinchilla Sandoval cayó de su silla de ruedas por una escalera. La investigación no determinó si las causas establecidas de su muerte ocurrieron como consecuencia de la falta de atención médica adecuada y las condiciones de detención, por lo que hasta la fecha no se han deducido los diversos tipos de responsabilidad en el hecho, expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana el pasado 19 de agosto, ya que consideró que Guatemala no cumplió con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo, entre las que se encuentran la reparación integral de las violaciones a los derechos humanos, la realización de una investigación imparcial completa y efectiva que establezca las responsabilidades, entre otros aspectos. La comisión señaló que este proceso permitirá a la Corte desarrollar y profundizar su jurisprudencia en materia de los derechos a la vida, integridad y protección de las personas presas que requieran atención médica o tengan alguna condición de discapacidad. Asimismo, afirmó que el caso servirá para desarrollar la jurisprudencia en materia de estándares de debida diligencia en la investigación de hechos en los cuales se pudo producir la muerte de una persona en custodia del Estado debido a la falta de atención médica adecuada, así como el alcance a sancionar a los profesionales de la salud, autoridades judiciales y autoridades penitenciarias por no proveer tratamiento médico ni condiciones adecuadas. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Panamá.
Dos de las principales centrales sindicales de Panamá se manifiestan en el marco de la Jornada Mundial de Trabajo Decente. El eje central de la protesta es la creciente desigualdad social y la violación a la libertad sindical. Ronaldo Ortiz con el reporte.
Panamá, siendo un país, según el último informe del Fondo Monetario Internacional, denominado Perspectivas Económicas Globales, con un crecimiento de 6,6% este 2014 y un 6,4% en 2015, encabezando los países de Latinoamérica, no muestra esta condición en la realidad de la población. En este sentido, las centrales sindicales Convergencia Sindical y Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, realizaron diversas actividades como parte de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, con el objetivo de demandar más políticas sociales que garanticen un trabajo decente para una vida digna. Entre estas actividades, los representantes de estas dos centrales sindicales protestaron a las afueras de la Embajada de España en Panamá ante la política de persecución de la cual son víctimas los sindicalistas de este país. Genaro López, secretario general de la CONUSI, nos habla sobre la realidad de los trabajadores.
Y en este país, pues eso es lo que no hay, trabajo decente, porque para tener trabajo decente tienen que respetarse las normas que están establecidas en el convenio 87 y 98 de la OIT, que permite la organización en sindicato y el derecho a convención colectiva. En este país todos los gobiernos no han respetado la libertad sindical, no se le permite a los trabajadores del Estado, zona libre, y a los trabajadores de bancaria organizarse en sindicato. Y si no se organizan en sindicato no pueden mejorar sus condiciones colectivas. Incluso cuando se tratan de organizar son despedidos. De igual forma, hablar de trabajo digno significa que el salario tiene que ser lo suficiente para que alcance para la necesidad de los trabajadores, pero resulta ser que hay sectores como lo de la doméstica, del agro, que el salario que ganan no alcanza ni tan siquiera para la canasta de alimentos, ¿verdad? Un país que tiene crecimiento económico como el nuestro no se justifica para que el 95% de la población indígena sea pobre y el 90% esté en la extrema pobreza. No hay justificación para que un 37% de los trabajadores panameños estén en el sector informal. Y el sector informal no hay vacaciones, no hay 13.º, es un trabajo de mala calidad.
Para nuestra región de Mesoamérica, ¿qué le podemos decir a todos esos trabajadores y trabajadoras desde México hasta Panamá?
Bueno, las condiciones que viven los trabajadores de Panamá y del mundo prácticamente idénticas en nuestra región, de manera tal que tenemos que unir esfuerzos para seguir fortaleciendo el movimiento sindical, para seguir creando más sindicatos y sindicatos por industria que puedan defender y mejorar las condiciones de los trabajadores y hacer valer la libertad sindical.
Nilda Rodríguez, dirigente de Convergencia Sindical, señala la desigualdad social y el efecto hacia la mujer.
Denunciar, se puede decir, al país de las condiciones también laborales que tienen los trabajadores aquí en este país, porque es una incompatibilidad de los ingresos y de lo que se habla de Producto Interno con lo que realmente nosotros sabemos que hay en la realidad y la desigualdad social, porque también estamos en los primeros números de las listas de los países desiguales en América, y eso es incompatible, sabiendo toda la riqueza que genera este país. Las mujeres dentro de ese contexto todavía sufrimos mucho más esa discriminación. Y hoy, justo en la conferencia, se demostraba por estadística que, a pesar de que se representa un 50% de la sociedad, tenemos ocupamos los mismos puestos con diferentes salarios, y las mujeres por debajo del salario que reciben los hombres. Que tenemos derecho a tener una calidad de vida, ¿no? Una mejor calidad de vida, porque hay ingresos para que todos estemos en esa, si se puede decir, paz y de justicia social en este país. Un saludo para la revista Voces Nuestras, para Frenadeso, que por lo menos es un medio alternativo con el que podemos expresar, ya que tampoco tenemos esa facilidad en los medios tradicionales. Y saludo a todos los mesoamericanos.
Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Frenadeso Noticias.
Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En Panamá.
Esta semana se cumplieron 100 días de gestión de la administración Juan Carlos Varela, presidente de Panamá. La población considera que hace falta claridad y decisiones en beneficio de las mayorías. A su vez, cuestiona que no se aplique la justicia a los actos de corrupción del gobierno anterior. Desde Panamá amplía la información nuestro corresponsal, Pallín Atencio.
El 8 de octubre se cumplieron 100 días de la gestión del mandatario panameño Juan Carlos Varela. Ricardo Martinelli, antecesor de Varela durante este mismo periodo, había ratificado subsidios, abrió la licitación para la línea 1 del metro y repartió millones de dólares en contrataciones directas. Juan Carlos Varela, en cambio, durante estos 100 días ha estado obligado a manejarse con cautela, ante las secuelas que dejó Martinelli con su política de El Cambio. José Manuel Salazar, economista panameño.
Hay mucho interés en mejorar pues esto de la parte económica, pero yo creo que todavía a nivel de los consumidores, de la población en general, pues no se ve con claridad pues algunos aspectos donde el consumidor, como se dice de a pie, esté mejorando su situación económica, porque si vemos los precios de los productos, pues esto todavía se mantiene. A la inseguridad que tiene que ver con todo esto también persiste, así que yo creo que todavía pues hay muchas personas pues que están esperando que algunos de estos aspectos relacionados a la economía pues nos beneficien a todos en general.
Eric Montenegro, presidente de la Cámara de Comercio de Veraguas en Panamá, sostiene que no basta las buenas intenciones, ya que si no se vencen los obstáculos encontrados hasta el momento en el combate contra la corrupción, inseguridad, costo de la canasta básica de alimentos, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, no podrá cumplir con un plan de integridad.
Bueno, se ha visto pues en estos 100 días del gobierno del presidente Varela, es que en algunos ministerios aún no se ha despegado. Y esa es la sensación general que ha sentido gran parte de la comunidad, y que vemos, por ejemplo, tres factores que no se han resuelto según muchos y que realmente ha preocupado gran parte de nuestra sociedad. Por ejemplo, la seguridad en el país. Hemos visto pues lo que ha pasado en los últimos días en Panamá y Colón. La canasta básica, que aún pues no se ha resuelto como el presidente prometió, y por otro lado pues la aplicación de la justicia, porque se ha comentado a través de los medios que una gran corrupción en el gobierno pasado, donde se han acusado algunas autoridades pasadas y no se ha visto pues un accionar de la justicia como amerita estos casos, y que es bueno que se agilice, porque esto crea algún tipo de inseguridad en cuanto a la aplicación misma de la justicia.
La separación de los poderes es otro de los temas que ha salido a relucir, dado que el legislativo en este país está presidido por un panameñista, partido del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y José Luis Varela, hermano del presidente. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México.
Durante varios días de huelga de hambre, las madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez decidieron levantar la medida de presión. Ellas apostarán a otras acciones para exigir a las autoridades investigar los feminicidios y sentar responsabilidades. Para detallar la información, nos enlazamos con nuestra corresponsal en México, Anayeli García, de CIMAC Noticias.
Desde el 23 de septiembre, madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, ciudad ubicada en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, permanecen en huelga de hambre en busca de que las autoridades mexicanas investiguen los casos de feminicidio e identifiquen los cuerpos de mujeres que permanecen sin identidad. Malú García Andrade, cuya hermana fue asesinada en Ciudad Juárez en 2001, relató que hace un año acudieron a las autoridades a exigir justicia para las mujeres. Escuchemos su testimonio.
Estamos pidiendo que se publique en el Diario de la Federación las recompensas que se aprobaron por parte de PGR, que se entreguen los resultados de los análisis que se comprometió a hacer el titular de la CEIDO. Estamos solicitando la tipificación de la desaparición de personas. Estamos pidiendo que cumplan con la sentencia de campo algodonero.
Además de García Andrade, las mujeres en huelga de hambre fueron Berta Alicia García y Silvia Banda, cuyas hijas desaparecieron en 2006 y 2010 respectivamente. Las activistas iniciaron la huelga de hambre en la Ciudad de México, primero frente a la residencia oficial de Los Pinos, donde vive el presidente Enrique Peña Nieto, quien no atendió su demanda. Así que el 1 de octubre se trasladaron a la Secretaría de Gobernación, donde se encuentra el encargado de la política interna del país, Miguel Ángel Osorio Chong. Las mujeres se instalaron afuera de esta dependencia aprovechando que este 3 de octubre, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones académicas y de investigación más importantes de México, estarían en la Secretaría de Gobernación para pedir una respuesta a la demanda sobre los avances del nuevo reglamento que en un futuro podría impedir trabajos y salarios decentes. Mientras Osorio Chong daba su discurso, Bertalicia García esperó para plantear sus demandas al funcionario, pero al terminar el acto, elementos de seguridad impidieron que ella pudiera acercarse. Fue hasta este 6 de octubre que la Procuraduría General de la República se comprometió con las madres de Ciudad Juárez a investigar los casos, contratar expertas forenses para identificar cuerpos de las víctimas y beneficiar a 7 familias con un programa de recompensas para quienes informen sobre los crímenes. Así lo explicó Malu García.
Aún así, no desistimos de la audiencia con Peña Nieto, porque sabemos que esto solamente se están beneficiando en unos acuerdos solo 4 mamás y en otros acuerdos solo 7. Y recordemos que en Ciudad Juárez hay más de 100 familias afectadas por el tema de los feminicidios.
A pesar de los avances, varios puntos quedaron fuera de los acuerdos. Sin embargo, ante la precaria salud de las mujeres, ellas decidieron levantar su huelga de hambre y continuar con otras estrategias. Para Voces Nuestras, desde México, con información de Angélica Soto, Anayeli García, CIMAC Noticias.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Reportaje especial.
En un periodo de 5 años se ha registrado en Guatemala más de 13.500 partos en niñas de 10 a 14 años. En el 90% de estos casos están involucrados familiares cercanos. Defensores de la niñez exigen que se priorice sobre el tema con un enfoque de delitos de índole. A continuación el siguiente reportaje en la voz de Carol Rivas.
Ser niña en Guatemala significa tener pocas posibilidades de recibir educación, ser víctima de violencia, ser vulnerables a matrimonios o embarazos a temprana edad y no tener acceso a servicios de salud o de justicia. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Niña y con los datos anteriores, Guatemala tiene un largo camino por recorrer para garantizar que las niñas, que representan el 25% de la población, se desarrollen plenamente. Las niñas son el colectivo más vulnerable y son consideradas las más pobres entre los pobres, y la situación se agrava si se trata de una niña indígena. Está comprobado que si una niña culmina 9 años de educación, sus ingresos incrementarían en un 20%, rompiendo el círculo de la pobreza, pero en el país solo 4 de 10 niñas reciben educación básica. Gloria Castro, defensora de los derechos de la niñez y adolescencia de la Procuraduría de Derechos Humanos, comparte.
La tasa neta de cobertura en primaria para niñas de 7 a 12 años se sitúa en un 88.6%. Es de resaltar que la misma ha descendido al 3.7% y en la educación secundaria se reduce al 41.7%. El ciclo diversificado, la tasa se reduce aún más al 24.3%, y los departamentos con alta población indígena y rural son los que enfrentan una mayor desigualdad, siendo estos Alta Verapaz, San Marcos, Quiché y Huehuetenango.
En casa las niñas son víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, según Marilis de Estrada, representante de Misión Internacional de Justicia.
Las niñas son sometidas no solo a violencia intrafamiliar, sino que también a violencia sexual. En un periodo de 5 años, 2008-2012, se recibieron en el sistema de justicia 36.166 denuncias de violencia sexual, de las cuales el 44% correspondía a denuncias cometidas en contra de niños, y de estas el 89% era violencia sexual contra niñas y adolescentes mujeres. Pero lo más impactante es que de todos estos casos, únicamente un 6% concluyó en una sentencia.
Tan solo este año, 520 de esos casos de violencia sexual han culminado en embarazos de niñas de 10 a 14 años, dato que se suma a los 79.000 embarazos en adolescentes. Leonel Dubón, de Refugio de la Niñez, amplía.
Todavía este año tenemos 520 casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años, lo que de acuerdo a la ley contra la violencia sexual, explotación y trata, es un tema de violación sexual. De 2009 a 2013 tenemos registrados 13.758 partos en niñas de 10 a 14 años. Todo el sistema de salud debiera de plantear todos estos 13.000 casos y el Ministerio Público debiera de ser responsable de darle seguimiento a estos 13.000 casos que se han acumulado, porque evidentemente se cometieron delitos de índole sexual en contra de nuestras niñas y en lugar de disminuir, los delitos se mantienen.
En el 90% de los casos de embarazos en niñas están involucrados familiares cercanos, padres, tíos o primos. El doctor Luis Hernández, director de la Asociación Pro Bienestar de la Familia APROFAM, comparte cómo se transforma la vida de una niña.
Son niñas que son prematuramente lanzadas a la maternidad, son niñas que son rechazadas social y familiarmente porque independientemente de las condiciones que la llevaron a la maternidad, las aíslan totalmente de la sociedad, del colegio, de la educación, de la familia que las señala y que las condena sin buscar cuáles son las causas de este embarazo en la adolescente. Entonces, emocionalmente son niñas que están aisladas de la familia y de la sociedad y que son marginadas totalmente en ese aspecto. Y por supuesto con el impacto afectivo y emocional que eso conlleva para una niña de 10, 12, 13, 14 años.
Y aunque a los 14 años una niña guatemalteca no pueda votar, no tenga acceso al sistema de salud o de justicia, sí se puede casar. Las niñas en nuestro país continúan siendo objeto de intercambio por propiedades o animales, según lo denuncia Marilis de Estrada.
Muchas de las niñas están siendo casadas a esa edad, muchas son vendidas por los padres y a cambio reciben dinero, reciben propiedades o animales. También estamos conscientes que existen muchas percepciones locales de que las niñas se tienen que casar a temprana edad y esto limita y afecta su desarrollo, sobre todo su derecho a la salud, su derecho a la educación. Y lo que más preocupa es que muchas de estas niñas son sometidas también a niveles de violencia.
El sistema no protege ni se interesa por la seguridad de las niñas guatemaltecas, según Leonel Dubón, quien recuerda la importancia de aprobar la iniciativa de ley 4746, que pretende elevar la edad de matrimonio a los 18 años.
En los últimos gobiernos a ninguno le ha interesado la niñez y prueba de ello es que en la actual legislatura hemos estado desde hace un año insistiendo en la necesidad de tener una legislación, una ley para evitar el matrimonio infantil. Mientras se discute en las diferentes comisiones si es viable o no, estamos teniendo casos como el de Izabal, donde un hombre de 65 años está comprando a una niña de 12 años y está utilizándola no solo como esclava sexual, sino como esclava laboral.
Según los analistas, la debilidad de las instituciones del país no les permiten atacar los diferentes delitos que afectan a la niñez, principalmente a las niñas. Guatemala solo invierte 60 centavos de dólar por niño, mientras países desarrollados invierten 17. Las organizaciones aglutinadas en el proyecto Por Ser Niña solicitan a las autoridades poner a la niña en el centro para garantizarle una vida plena. Esta es la información desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo.
El próximo 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural. Por ello, la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica celebrará el 21 de octubre su séptimo foro con más de 100 mujeres campesinas e indígenas de todo el país. A través de distintas mesas de trabajo, las participantes y personas asistentes discutirán sobre las diferentes problemáticas y luchas que enfrentan. Les dejamos con una entrevista que realizó nuestra compañera Noelia Alfaro con integrantes de la red sobre el foro y la importancia de los temas que se discutirán allí.
¿Qué tal? Un saludo a los amigos y amigas radioescuchas del informativo Voces Nuestras. Y me acompañan hoy 5 compañeras de la Red de Mujeres Rurales. Ellas son Olga Muñiz, Julia Lezama, Flora Zumbado, Grisel Guadamuz y Marianela Rosales, a quienes de paso saludo y les agradezco por este rato que vamos a conversar, porque el próximo 15 de octubre estaremos conmemorando el Día de la Mujer Rural. Y con motivo de ello, la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica está organizando por 7º año consecutivo el Foro de Mujeres, que este año lleva por nombre Mujeres en la Lucha, Tierra, Autonomía y Dignidad. Este foro se va a llevar a cabo el próximo 21 de octubre en la Universidad Nacional en Heredia. Entonces, pues hoy conversaremos con las compañeras sobre este foro, sobre los temas a tratar en las mesas de trabajo de ese día, pero también sobre la lucha que llevan a cabo las mujeres rurales, las mujeres campesinas e indígenas a lo largo de todo el año, ¿verdad? Y no solo durante estas fechas de octubre. Es una lucha constante. Compañeras, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenos días, mi nombre es Marianela Rosales. Nosotros el 21 de octubre tendremos el foro de la Red de Mujeres del Campo para conocer los logros que tenemos como Red de Mujeres, conocer y tener buena relación con las compañeras de todo el país, para exponer las problemáticas que hay en el país como de tierra, contaminación del agua y la semilla criolla. Hacer saber la problemática que tienen las indígenas de la zona sur en recuperación de la tierra.
Este foro va a tener una modalidad de mesas de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo va a estar organizado y cuáles temas van a desarrollarse en estas mesas? Tal vez por acá doña Julia Lezama nos comenta.
Bueno, buenos días a todos los radioescuchas. Sí, las mesas que vamos a discutir, la primera es ley indígena y derechos de los pueblos, los intereses detrás de los territorios, tierra, autonomía y cultura indígena. El racismo en Costa Rica es total y cultural. Medios comerciales, desinformación versus nuestros medios. La ley SENASA contra la soberanía alimentaria. La 7, nos cuidamos como mujeres, como organización y como pueblos. La 8, lucha sin fronteras, resistencia en América Latina y el mundo. La 9, soberanía alimentaria, mercado y economía solidaria. Estas son las mesas que vamos a estar trabajando ahí, ¿verdad? La idea es que se hagan presentes.
La gente puede incorporarse a estas mesas.
Claro que sí. Sí. Y la idea es eso, de que conozcamos las luchas que hacemos las mujeres desde la zona rural, ¿verdad?
Claro.
Porque tal vez aquí en el Valle Central, pues muchas personas creen que como estamos en el campo, nos dedicamos tal vez nada más a sembrar y sembrar, pero que no tenemos conocimiento de lo que está pasando también en el área metropolitana, ¿verdad? De cómo las leyes, el sistema, todas estas cosas que en veces nos ignoran a nosotros, pero nosotros no ignoramos lo que en realidad está pasando a nivel nacional. La idea es eso, de que el pueblo entienda y que sepa de que nosotros luchamos desde el campo por nuestros derechos, derechos que yo creo que no solo las mujeres del campo tenemos derecho a pelear, a discutir, sino también porque en el Valle Central pues también hay mucha problemática que como mujeres nos atañe a todas.
Menciona doña Julia el hecho de que bueno, aunque estamos en el campo nos damos cuenta de las cosas que ocurren, que se deciden acá y que inciden, pero también veo que se dan cuenta de lo que pasa y de lo que viven otras comunidades rurales, aunque estén alejadas unas de otras, ¿verdad? Y eso es un poco el significado de este trabajo en red. Quisiera que me hablaran un poco, bueno, porque acaba de mencionar doña Julia el tema de la autonomía indígena, el tema de la usurpación de territorios, ¿verdad? ¿Por qué estos temas son importantes de tratar en este foro del próximo 21 de octubre? Tal vez Olga me comenta.
Bueno, buenos días. Precisamente ese es el trabajo de la red, hacernos conocer las distintas problemáticas que ocurren en los distintos lugares del país. Por ejemplo, Medio Queso, las amigas también del sur, aquí en Siquirres, porque muchas veces las mujeres estamos en el campo metidas trabajando y no conocemos nada de lo que pasa afuera. ¿Por qué? Porque vemos las noticias y lamentablemente no nos dicen la verdad. En cambio, en la red vamos a visitar las comunidades, hablamos con las compañeras, nos involucramos, las apoyamos y eso es básicamente lo que trata la red. Ahora en el foro los invito ahora para que nos acompañen y se den cuenta y oigan de voz de las mismas compañeras que están pasando, por ejemplo, desalojos como Nela, que la tenemos aquí en este momento, que ya está en una recuperación de tierras. Entonces, para que escuchen las diferentes problemáticas que están sucediendo, por ejemplo, en mi comunidad, de problemas que tenemos es que no tenemos escrituración de tierras, por eso no podemos obtener préstamos de bancos, no podemos obtener un bono de vivienda. Estamos en una comunidad rodeada de bananeras y lo divertido, se puede decir, del caso es que nosotros llegamos primero que las bananeras y no tenemos escrituración, las bananeras sí tienen. Y así como nosotros pasamos esto en todas las diferentes comunidades, podemos ver las injusticias que ocurren. Y solamente yo creo que en la red de mujeres, ¿verdad?, me he dado cuenta, y yo creo que solamente así es que las personas se puedan dar cuenta, porque de otra manera seguiremos como metidos en la burbuja.
Este tema de los desalojos y de la defensa del territorio que se va a tocar en este foro, vemos que afecta, y quizá hemos recibido más noticia de cuando afecta a comunidades indígenas, pero también comunidades no indígenas, comunidades campesinas que están sufriendo el tema del desalojo. Tal vez Marianela, que lo acaba de mencionar Olga, que está viviendo esta problemática en carne propia, nos puede hablar, ¿verdad?, del tema y de por qué es importante que este sea un tema de discusión en el foro.
Bueno, porque nosotros sabemos que en Costa Rica hay demasiada tierra y tal vez no la tienen las personas que las ocupan. Porque si bien vemos en el territorio indígena, ellos cuidan la naturaleza. En cambio, los demás personas, como imaginen que en el territorio indígena está Pindeco, y nosotros en la área de Siquirres y medio queso, de nosotros allá no tenemos dónde vivir, no tenemos dónde sembrar. Y si esperamos que el gobierno lo llegue con un bono, eso jamás. Porque si bien vemos en el lado de Upala, yo viví en Upala un tiempo, ahí solo usted ve gente de plata con bonos. Y nosotros los pobres no tenemos la manera de obtener un bono. Entonces, cuando nosotros hicimos la toma de tierras, donde yo estoy, fue un señor que falleció, que era español. Y viéndolo bien, tal vez no son, ahorita los que están peleando no son internacionales, sino son abogados que se quieren adueñar de esa tierra. Y es una tierra que estaba abandonada, que si bien ven, vamos, a la municipalidad no pagaban ningún impuesto. Entonces, hemos tenido ya amenazas del Ministerio Público en San José de desalojos, pero de a Dios gracias, ahora entró otra abogada a llevar el proceso. Y en bien, los también los mandó para lo agrario. Porque como ella dice, si el Señor no da un poder a alguien de esa tierra, ¿cómo la va a pelear un abogado?
Bien, escuchamos de la experiencia de las compañeras que están acá promoviendo y hablando de este foro, que una de las riquezas, considero, de estas actividades es que vamos a trabajar y analizar las temáticas con las mismas personas que están, ¿verdad?, en el día a día trabajando y en la lucha. Y por eso el foro se llama Mujeres en la Lucha, Tierra, Autonomía y Dignidad, que son, yo creo, que tres ejes bastante importantes de acuerdo con los temas de trabajo que mencionan. Entonces, me gustaría, y así incorporamos a doña Grisela a la conversación, que nos hablara de eso, ¿no? Vamos a hablar de las mujeres en lucha. ¿Cómo es el día a día de la lucha de las mujeres rurales en Costa Rica? Que, como bien mencionaban las compañeras anteriormente, a veces ni nos damos por enterados de que esto es un día a día y de que es una lucha constante de las mujeres y sus familias.
Muchas mujeres, digamos, luchan enteramente para poder surgir en la red de mujeres. Hay unas mujeres que tienen problemas, digamos, como poder reunirse con la red de mujeres, ya sea por problemas familiares, por hijos, por el esposo, por tantas cosas que les ponen como una piedra, ¿verdad?, en el camino para poder seguir adelante. A veces llegamos mujeres muy que no pueden relacionarse con otras, y esa es una superación en la mujer.
Claro, irse apoderando de esos espacios, ¿verdad?, de decir, de tomarse la palabra, que por mucho tiempo pues se nos han sido negados, ¿verdad?, especialmente a las mujeres. Y en ese punto quiero preguntarles, que me llamó mucho la atención que entre las mesas de trabajo hay una mesa donde mencionaron el tema de los medios, y hablaba el tema de los medios comerciales versus nuestros medios. ¿Cómo es que van a tratar ese tema un poco y por qué ha sido incorporado en el foro?
Siempre lo hemos visto, yo creo que los medios comerciales nos venden una información que es la que le conviene a ellos, ¿verdad? Nosotros no. Nunca en esos medios de comunicación se divulga los problemas de las mujeres y jamás ellos van a decir, ¿verdad?, que las mujeres pues luchamos y que estamos protestando por nuestros derechos. Ellos no les interesan ni jamás, ¿verdad?, porque en esos medios comerciales pues sabemos que detrás de ellos están quienes son los dueños, pues son los mismos del Estado, ¿verdad? Entonces a ellos no les conviene saber de que ellos son los que nos dan, como dicen, de lo que el ácido que estamos tomando y ellos no lo van a divulgar, que son ellos los que lo hacen, ¿verdad? Nuestros medios, vemos como Voces Nuestras, Radio 8, Canal 15, todo esto, que en realidad es el sector del pueblo que se entera de las luchas y lo divulga y nos da el espacio, porque sabemos que nosotros en estos medios de comunicación podemos decir todo lo que nosotros sentimos por lo que luchamos. Y también vemos que ese día, vamos, el 21 de octubre, nosotros vamos a ser las que vamos a estar en las mesas principales. Siempre, si a mí me entrevista una persona, ellos dicen las cosas a como a ellos les conviene, ellos son los que hablan. Si me invitan a una actividad, pues ellos son los que están en la mesa principal, y nosotros aplaudiendo y escuchando otra vez, ¿verdad? Pero yo creo que este es un empoderamiento que tenemos en esos días, que nosotros somos las que vamos a estar ahí en la mesa principal diciendo y hablando para que nos escuchen.
Repito, para mí esa es una de las riquezas de este foro y pues realmente les agradezco mucho el espacio y un poco que estén aquí con ese verbo también tan honesto, ¿verdad? De como dicen ustedes, poder decir las cosas y poder tomarse el espacio y un poco dar un adelanto de lo que va a ser este foro, que les recuerdo a las personas que nos escuchan, especialmente acá en Costa Rica y que quisieran acercarse, el martes 21 de octubre en la Universidad Nacional, esto es en Heredia. Tal vez si doña Marianela nos recuerda las horas del foro.
La inauguración en el auditorio Clodomiro Picado de 8 a.m., mesas de trabajo desde las 9:30 a.m. a 3 p.m. en aulas del primer piso del edificio Filosofía y Letras.
Ok, esto va a ser en la Universidad Nacional, mesas de trabajo con un número importante de mujeres, además de todas las zonas del país, doña Olga.
Sí, claro, van a estar reunidas más de 100 mujeres de distintas partes del país. Los que lleguen yo creo que se van a quedar tal vez sorprendidos de escuchar muchos testimonios sorprendentes de cosas que están pasando. No hace 10 años cuando se suponía, ¿verdad?, que uno estaba un poquito menos ignorante y no sé qué, sino hoy que se supone que el gobierno y todo eso está a favor de los campesinos y de verdad y del pueblo. Entonces yo los invito porque va a estar muy interesante este foro.
Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, reiterar esa invitación a nuestros radioescuchas y a nuestras radioescuchas. Un agradecimiento nuevamente a las compañeras Olga Muñiz, Julia Lezama, Flora Zumbado, Grisel Guadamuz y Marianela Rosales. Y bueno, a toda la red de mujeres rurales y muchos éxitos en este foro. Muchas gracias.
Gracias.
¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico.
Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les acompañaron Laura Macuidi
y Noelia Alfaro. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Mario Angulo y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio.
Hasta la próxima semana.
Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.